segundo libro de las crónicas, es una cosa muy antigua de, que tiene que ver con el pueblo de Israel, con los judíos, etcétera, etcétera, y pasarlo así como una revista, ¿no? Pues muy importante. Las cosas que antes escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Es muy serio todo lo que el Señor ha movido a sus hijos a escribir en su palabra, porque es para nosotros en el momento en que lo leemos, ¿verdad? Así que algunas cosas, un poquito, ya sabemos el hilo de nuestra historia como raza humana. El hombre en Adán y por Adán, en quien estábamos todos, se rebeló contra Dios. No quiso creerle, reconocerle y obedecerle. Y conforme a lo que Dios le dijo, murió. A partir de esa elección y acción, se salió del diseño que Dios había hecho para él y se inadecuó, perdió la comunión con Dios, la confianza y la vida en la que Dios le puso, en la que tenía comunión con él y en la que él deseaba mantenerle para el cumplimiento de su propósito, al pensarlo y al crearlo, al hombre, a Adán, en Adán. En Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y en Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Dios ha querido revelarnos, ha querido darnos a conocer su propósito al crear al hombre. En Edén, donde Dios puso al hombre al crearlo, lo rodeó de un ambiente precioso y formó de él una mujer como esposa para él. Dios le advirtió clara e inequívocamente que si le desobedecía en el único mandamiento que le dio a él y a su mujer, perdería la vida y entraría en la muerte, moriría, se saldría de su diseño, se inadecuaría. Adán, utilizando la facultad de la elección que como persona le dio Dios al crearlo y por la cual él podía elegir ser hecho hijo de Dios al escoger la voluntad de Dios en ese único mandamiento que recibió al ser creado, Adán no quiso creer a Dios, y Dios solo puede ser honrado por el hombre al creerle, reconocerle y obedecerle por la fe. No le reconoció como Dios, lo menospreció y le desobedeció, con lo que se salió del propósito de Dios y quedó en desobediencia, en pecado, en incapacidad para alcanzar la vida en la que Dios lo había puesto y en involuntariedad e impotencia para agradarle. Dios ha querido darnos a conocer el curso del hombre después de su elección y la santidad de Dios, su poder, su voluntad, su fidelidad, su justicia, su verdad, su paciencia, su compasión, su amor, para que podamos entender nuestro camino, nuestra historia, podamos aprender de los hombres que nos han precedido, de sus elecciones y consecuencias, y tengamos la ocasión de recibir de él, por la entrega y obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros, tomando nuestro lugar, recibir de él su total identificación del Señor Jesús con el Padre y en obediencia al Padre, a su voluntad, pues podamos recibir de él, por la fe, el perdón de nuestros pecados y la vida que en Adán perdimos. De manera que hemos de leer su palabra con toda nuestra atención, sabiendo y reconociendo que es Dios quien nos está hablando en ella y por ella, y que su deseo para con nosotros es de que nadie se pierda, sino de que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Esas son declaraciones de la palabra de Dios. En la primera Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate, el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, es un poco de introducción, y ahora, yendo al libro que hemos estado leyendo, en el segundo libro de las crónicas, ahora, en hebreo, los dos libros de crónicas que formaban uno solo eran llamados Divrei Hayamim, es decir, libro de las palabras de los días. La Septuaginta, que lo divide en dos, los nombra paraleipómena, es decir, libros de las cosas omitidas. Pudo ser escrito por Esdras o en su tiempo, 450 a 425 a.C. Nehemías tenía una gran biblioteca con los libros históricos, según el segundo libro a los Macabeos, capítulo 2, versículos 13 al 15, los de los profetas, los de los reyes y los de David. Esta es la biblioteca que tenía, ¿verdad? En estos libros se establece la unidad de la historia desde Adán, la ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos e instituciones. Al retorno del exilio se le recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra y dándoles el templo conforme a su propio diseño en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de Salomón por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá, Judá, Benjamín y los levitas que quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él. Reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia, rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder, fidelidad y misericordia volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. Ahora, en estos dos libros se pone de manifiesto la fidelidad de Dios, su poder absoluto para cumplir sus promesas en la historia, en el tiempo y el espacio señalados por él, independientemente de la condición, actitud o respuesta del hombre. Se nos pone de manifiesto su compasión y benignidad, paciencia e insistencia, llamando al pueblo al arrepentimiento, y su santidad, su justicia y juicio cumpliendo su palabra, castigando al pueblo pecador, rebelde, obstinado y endurecido. También su conocimiento infinito, señalando a los hombres que realmente le han creído íntegramente de corazón indiviso, sencillo y total, es decir, perfecto. También la debilidad, la involuntariedad e impotencia del hombre, aun estando en la condición de mayor dotación y en la posición de mayor poder y honor de parte de Dios, como fue el pueblo de Israel, especialmente en tiempos de David y Salomón. Y la imposibilidad de oír, entender, acercarse a Dios y agradarle, si no es en la fe y por la fe, y también la imposibilidad de conocer y obedecer a Dios del incrédulo, no importa el ambiente en que se encuentre, el conocimiento que haya adquirido de su palabra, las lecciones, razonamientos y argumentos bíblicos y lógicos que dé y las profesiones que haga. Bueno, todo esto es un resumen de lo que se nos da a conocer en estos los dos libros de las crónicas, ¿verdad? Tenemos también, bueno, en el año 480 desde la salida de Egipto, es decir, 440 años desde la entrada en la tierra, 973 antes de Cristo, 283 años hasta la caída de Samaria y 434 hasta el decreto de Ciro. La admirable exactitud, la precisión divina de la Escritura. Ahora vamos a, en el capítulo 3, dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Vamos un poquito a revisar todo esto. Génesis 22, capítulo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto sucedió en el año 2050 a.C. En el primer libro de las crónicas, en el capítulo 21, versículo 14, nos habla de algo que decidió David, que fue hacer eso de ir a buscar, a contar cuántos habían en el pueblo y todas estas cosas, y que no agradó al Señor. Y así el Señor envió, primero de las Crónicas 21:14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres por este empeño de David de ir a hacer todo este recuento de los hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, bueno, versículo 22. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómalo para ti y haga mi señor rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es suyo, lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Versículo 27. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espada a la vaina. Bueno, versículo 28. Esto pasó en el año 1070 antes de la venida del Señor, es decir, 980 años después de que el Señor llevó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo justamente allí, en aquel lugar. Así que versículo 28 dice: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En el capítulo 22, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Así que en el capítulo 3, versículo 1, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Veamos la fidelidad, la exactitud de todo lo que Dios habla y su cumplimiento, ¿verdad? Así que se inició la construcción del templo después, en el 1077, después de 1077 años de que le fue dada la promesa a Abraham, que es exacto el Señor, ¿verdad? Después de tantos años, exactamente. Y el Señor, bueno, David hizo esa elección de prepotencia, y el Señor lo castigó, y en ese castigo pues le mostró el Señor a David la era de Ornán Jebuseo, que es donde iba a ser construido el templo, que es el mismo lugar al que envió el Señor a Abraham para ofrecer a Isaac. Vemos qué maravilloso es el Señor después de tantos años, exactamente. Ahora, en el año 487, desde la salida de Egipto, 447 desde la entrada a la tierra, en el año 966 antes de Cristo. Capítulo 5 de este segundo de las crónicas. Acabada la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Y Salomón trasladó el arca al templo. Y entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey y todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora, en Levítico 23 tenemos esa fiesta. Vemos qué entrelazada está toda la palabra y con qué precisión, exactitud y qué maravilla, ¿verdad? Levítico 23, versículo 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, y ya sabemos que es el día en que que expresa la conversión de los que queden del pueblo de Israel. Ahora, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, la fiesta de los tabernáculos nos habla del milenio, cuando el Señor reinará en Jerusalén, y fue en ese día que Salomón dedicó el templo. Vemos todo qué preciso es, y pasan años y años y años, y todo se cumple con la total exactitud con que Dios habla y obra. En Juan capítulo 7 y versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la que estamos viendo, ¿verdad? Versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11 y versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La raíz de Isaí, evidentemente, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y este es el tiempo que viene, el milenio, cuando pasarán todas esas cosas que Dios ha hablado también y que están cercanas ya, ¿verdad? En Apocalipsis 20, Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, el milenio, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto de ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinarán con él 1000 años. Bien, todo esto está tipificado en lo que estamos leyendo, en lo que hemos leído en el segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 5 y versículo 10, en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y tenemos toda la descripción en Éxodo 16, en Números 17, y en Hebreos 9:3 nos dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 5, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, el capítulo 8, versículo 16. Porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Ezión Geber y a Elot, a la costa del mar, en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros, y estos en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. O sea, 15.300 kilos de oro le trajeron a Salomón. El capítulo 9, versículo 13. El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Ahora, 666 talentos de oro es 24.604 kilos de oro. Es para que veamos cómo estaba, ¿no? Cómo el Señor lo bendijo con tanta grandeza, con tanta abundancia, con tanto, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo nos habla de los profetas en este segundo libro de las Crónicas. En el capítulo 11, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Todo el tema de Jeroboam, ¿verdad? Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. En el capítulo 12, en el versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, suquienos, etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así he dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. En el capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 15, versículo 1, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y en el versículo 9, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Vemos que está repitiendo lo mismo. Ahora veamos cómo nos enseña el Señor sobre la influencia de las malas uniones. Maaca fue la madre de Abías. Según Josefo, era hija de Tamar, la hija de Absalón. El hecho de que se le llame madre también de Asa puede deberse a que aún ostentaba el título de reina madre cuando empezó a reinar Asa. También es posible que la madre de Asa hubiera ya muerto. Ahora, segundo de Crónicas 13, versículo 2. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam, versículo 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam, todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Jeroboam, hijo de Salomón, porque Jeroboam era joven pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada noche, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de nuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. En el capítulo 14, era el año 911 a.C., era 496 años desde la entrada en la tierra, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reunió en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, al Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Y bueno, en el versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Cera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre». Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo con él, que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Bueno, en el capítulo 15. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: «Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará». Versículo 8, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta, Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Versículo 11, en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 600 bueyes, 7.000 ovejas, o 700 bueyes, 7.000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ahora, las circunstancias puestas para sondear la totalidad del corazón delante de Dios. Cuando uno se encuentra sin fuerzas ni posibilidad alguna de enfrentar la situación, cree completamente en el Señor, dependiendo totalmente de Él, sin temor de perder ningún lugar ni posición. Cuando se encuentra con fuerzas y un lugar de prestigio, recurre a los hombres y pacta con ellos, temiendo perder su lugar y su posición. Así que en el capítulo 16 dice: en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Maasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Bueno, segundo de Crónicas 16, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de caballo, con todo porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa con el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Versículo 11. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Bueno, cuando se depende de los hombres, se es esclavo de su coeficiente intelectual, de su ciencia, de sus autoridades, y queda alejado de la presencia del Señor. En el versículo 12 de este mismo capítulo dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, hicieron un gran fuego en su honor. Ahora, 536 años desde la entrada en la tierra, en el año 870 a.C., el siglo IX a.C., había 65.000 dioses en Babilonia. Ahora estamos en el capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes. Bueno, nos da una relación de toda la grandeza que tuvo, de todos los ejércitos que tuvo, de todos los jefes que tuvo, de todos los soldados que tuvo. Ahora, Micaías profetizó la derrota de Acab, pero voy a hacer un comentario. El ecumenismo, que es la tendencia oculta en el corazón de los más fieles, que haya ocasión en las circunstancias para manifestarse una y otra vez. Las uniones matrimoniales con gentes no creyentes están claramente prohibidas por Dios. Las uniones o pactos con personas profesantes, entre comillas, cristianas, pero que no son verdaderamente nacidas de nuevo, acarrean siempre mal para los cónyuges, para con sus hijos, para con todo su ámbito de relaciones, y traen fatales consecuencias, incluso generaciones después. En el capítulo 18 del segundo de las Crónicas dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió de que fuere con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tú, pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahora, los profetas, otra vez. La unanimidad de los profetas, entre comillas, del pueblo de Dios, apóstata. En el capítulo 18, versículo 4, a todos los profetas les decía que sí, que subiera, que vencería, ¿verdad? Esa unanimidad todos. Versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, la prudencia, el consenso, la unanimidad y el consejo de los vendidos a la corriente del momento sociocultural sin Cristo. Segundo de Crónicas, capítulo 18, versículo 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Ahora tenemos aquí el verdadero remanente de Dios, el profeta que cree a Dios y dice la verdad a cualquier costo. El versículo 13. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Ahora, el pago que recibe el verdadero profeta de Dios de los dirigentes del pueblo ecuménico, apóstata y cristiano, entre comillas. El versículo 25. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Ahora, la confianza, la seguridad y la libertad del verdadero siervo de Dios. Versículo 27. Y Micaías dijo así: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Y bueno, sabemos lo que pasó, que murió tal como lo había dicho Micaías, murió al subir a este pueblo. Ahora, los profetas otra vez. El profeta Jehú amonesta a Josafat. Otra vez, el ecumenismo, la falsa piedad, la unidad imposible por diferencia de naturaleza, por diferencia de espíritu. Segundo Crónicas 19, versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahora, versículo 14, otra vez los profetas. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Bueno, prácticamente eso se ha compartido, ¿verdad? Como ya se ha compartido, quizá no hace falta ahora repetirlo, en el versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Versículo 31, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 24 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, después de eso tenemos que el pueblo, en el capítulo 20, versículo 33, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Otra vez, el ecumenismo, si no se ha juzgado, condenado, repudiado y aborrecido, vuelve siempre a brotar. Versículo 35 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que, de las que nos habla en este libro de segundo de las Crónicas, en el capítulo 28, 735 años antes de Cristo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200.000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llamaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora, devolved los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, Amasa, hijo de Halai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron a comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Bueno, quizá una última lectura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. En el año 714 a.C., 689 años desde la entrada en la tierra, estamos viendo un espacio de unos 700 años del pueblo de Dios y cómo Dios los instruyó, los condujo, los trató, cómo Él los defendió y cómo también tuvo que castigarlos hasta que se corrompieron ya del todo, ¿verdad? Segundo Reyes 17. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y lo aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país, sitió Samaria, estuvo sobre ella 3 años, y en el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Ala y en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: Vosotros no habéis de hacer eso. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, prácticamente es, aparte que hemos leído, ahora queda todo el trato del Señor con el remanente de Judá, pero si somos sensibles, ¿verdad? Si lo hemos leído, si lo hemos leído con atención, si sabemos que es Dios quien nos habla a través de las vidas, estos 700 años tratando el Señor continuamente con el pueblo que Él mismo había sacado de la esclavitud. ¿Y cómo debe de hablarnos todo esto a nosotros? 700 años y siempre rebelándose contra el Señor. Y cada vez que alguno de verdad temía al Señor, el Señor lo guardaba, lo destacaba, lo protegía. Porque es precioso para él, un hombre que crea. Pero aquí nos dice la palabra que no creyeron, ¿verdad? En general. Así que algo para nosotros en la segunda de los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado con nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Marcos 16:15, el Señor resucitado a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La segunda de los Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en el capítulo 13 de esa segunda de los Corintios y versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Algo para concluir todo lo que hemos podido leer y conocer de ese pueblo con el que Dios trató de una manera tan tremenda por tantos años, y cómo poco a poco se fueron apartando. Incluso los reyes que andaban bien también se fueron apartando, pero alguno se mantuvo, y es algo precioso delante de Dios. Y es para que nosotros aprendamos, sí, de verdad, creemos con todo nuestro ser al Señor y su palabra tal como Él ha hablado. Y si nos examinamos, sí, de verdad, como le hemos estado cantando, ¿verdad?, en cada pensamiento, en cada moción nuestra, puede el Señor ver a Cristo. Y si no, mejor es que nos volvamos del todo al Señor. Porque aquí vemos cómo terminó el pueblo de Israel, deportado, y después el pueblo de Judá también. Así que pensemos, aunque parezca como Israel tuvo toda esa oportunidad, como Judá tuvo toda esa grandeza con David y con Salomón y con algunos de los reyes que hemos leído también, y solo aquellos que de verdad creyeron en el Señor los guardó para la eternidad. Y lo demás es solo para cumplir un tiempo aquí y para su destrucción eterna. Así que pensemos en estas cosas, porque estamos en un tiempo terrible, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, tal como el Señor Jesús dijo que pasaría. Y necesitamos de verdad creer. Es todo lo que el Señor nos pide, porque ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pero sí podemos creer. Solo nos pide eso. Solo le damos la gloria que le corresponde cuando le creemos. Y solo cuando le creemos es cuando le obedecemos. Y entonces vivimos esa gloria maravillosa. Como le hemos cantado: oh torrente de tu amor desbordando mis orillas. Al arrullo de tu voz me inundan tus maravillas. Y eso es una experiencia que la puede cantar el que la vive. Y si la canta el que no la vive, pues es como una letra y un tonillo que ha aprendido, como de tantas cosas que se oyen por el mundo continuamente. Pero el que de verdad vive esto es algo maravilloso que podemos vivir en este día. Y por eso estamos ahora aquí reunidos y por eso el Señor nos ha dado la lectura de esta semana. Gloria a su nombre.